Informativo Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos una vez más Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa donde hablamos de temas que importan a las féminas y a todo el pueblo cubano, temas importantes de la realidad del día a día de los que están ahí en la isla y sobre todo para darles voz a todas las personas que luchan precisamente por el bienestar de la mujer y sobre todo por la defensa de los derechos humanos y por la libertad. Se acaba el mes de mayo, ya entramos en la mitad de este año 2021, el tiempo vuela, pero desgraciadamente no son buenos datos en lo referente a las agresiones, a la violencia de género, a los feminicidios que se están registrando en la isla. Vamos a hablar con dos activistas, amigas, por supuesto, muy queridas y además tienen muchísima información que darnos. Zelandia de la Caridad, gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes por tenernos en cuenta para poder difundir la noticia de la realidad de la Cuba de hoy.
Así es. Marta de la Tamayo, gracias nuevamente por estar aquí en Abriendo Espacios.
Igualmente, gracias a ustedes.
Hablemos sobre todo porque la Red Femenina de Cuba, la Alianza Cubana por la Inclusión, plataformas feministas que trabajan fundamentalmente con todo lo relacionado a la realidad de la mujer cubana, manejan unos datos en los cuales el régimen evidentemente quiere taparlos. Vamos a hablar un poco de esto, cuál es la realidad que se está viviendo y la cantidad de feminicidios que ustedes tienen registrado hasta este momento, hasta este quinto mes del año, hasta el momento que está saliendo este espacio.
Bueno, voy a ir iniciando para que Shelly después vaya tomando atrás también sobre la violencia que está ocurriendo acá en Cuba, ¿no? La violencia política también, y creo que es importante hablarla. No sé si se escucha bien porque...
Sí, perfectamente, no te preocupes. Sí.
Porque el fijo se tiende como a ir un poco... nosotras sí, como bien decías, tanto desde la propia Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina, hemos estado constantemente en este periodo de 2 años de campaña de Unidas por Nuestros Derechos, hablando del tema de la situación de la violencia de género en Cuba, enfocadas en el tema de la violencia política, la violencia machista, la falta de refugios para que las mujeres que son violentadas puedan acudir a estas casas, ¿no?, de acogida, para estar hablando de los abusos masivos, de todas las agresiones que se ven, que son datos acá en la isla, que el gobierno, como bien dices, invisibiliza. Entonces, el último comunicado que hicimos en conjunto las dos organizaciones fue para eso mismo, para hablarle al gobierno cubano sobre la escalada de violencia contra las mujeres en la isla, tanto que hemos observado que se viene convirtiendo esta escalada de violencia tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, en el ámbito estatal, ¿sabes? No es que es de un mundo solamente la violencia, no es que es del mundo privado, no, es la violencia como tal y es lo que se ve. Y hablamos en los datos que las agresiones contra las mujeres ascienden a 200 agresiones que hemos recogido.
Madre mía.
Y la tasa de feminicidio ha subido un 100% con relación al año pasado a esta fecha. Llevábamos hacia finales del 30 de abril 18 casos de feminicidios y después se corroboró el día 6 de mayo que la plataforma del Observatorio de Yo Sí Te Creo en Cuba había colocado el feminicidio que el que hace el número 19, que es el de un estudiante de la Escuela de Enfermería del centro de la isla. Y entonces son datos que son preocupantes, son alarmantes, cada vez es más frecuente que está ocurriendo esto. Repetimos porque en otros En otros espacios sí. Hemos visto que nos dicen, pero bueno, esto no es nada nuevo en Cuba. Ok, no era nada nuevo en Cuba, pero se ha venido incrementando, y aparte que se ha venido incrementando, ahora también, gracias también al internet, a las redes sociales, ha venido saliendo a la luz pública toda esta situación. Y yo pienso, en mi modesta opinión, que aparte de las redes sociales, que ha aumentado, que se conozca, que se visibilice, sí. También yo pienso que es un poco más de como de conciencia que las propias mujeres hemos ido adquiriendo para ir denunciando. Uh-huh. Que eso era algo también que faltaba, repito, porque los tiempos, por ejemplo, van siendo diferentes.
Claro.
Y las personas van viendo programas, se van como que, no me gusta decirlo así, pero como que sí, civilizando un poco más, ¿no?
Uh-huh.
En el mundo como...
Van tomando conciencia, yo no sé si ustedes lo ven de esta manera, pero quizás hay otra generación que ya está en la isla que quiere precisamente que lograr el cambio. Yo creo que es la manifestación de lo que estamos viendo por muchas aristas, ¿no? Y evidentemente en el caso de este tipo de movimiento, y sobre todo yo creo que también, vamos a decirlo de esta manera, quizás ese renacer de la historia del feminismo en la isla. Yo creo que eso también se está viendo de alguna manera en la isla. Yo no sé si ustedes opinan esto, no sé si Zelandia quiere hablar sobre este tema, Shelly.
Como bien dice Marta, antes no existía el internet, ahora tenemos la internet. Gracias a esto se ha hecho visible grupos como ASI, las femeninas,
sí.
Y las mujeres han perdido un poco más el miedo, se han civilizado más en este tema y se acercan un poco más a nosotros para hacer sus denuncias, para que buscar apoyo para poder realizar este tipo de denuncias, no sentirse solas. Han perdido un poco el miedo.
Claro.
Gracias a estos grupos que han sido visibles por la red femenina, por los propios estas emisoras como ustedes, que nos ayudan a divulgar nuestro trabajo, pero uh-huh. Sí vemos con dolor, con tristeza, que a medida que esto se ha ido incrementando, el gobierno no hace nada. Y esta ola de represión contra la mujer la estamos palpando también en contra de las mujeres trans,
sí.
Que también están sufriendo
uh-huh.
Hoy grandes violencias, reiterada represión en contra de ella, y si se quiere hasta discriminación,
sí.
En contra de la mujer trans.
Yo creo que sí.
Esto es bastante. Una cosa que también estamos padeciendo.
Uh-huh. Es una realidad que es algo que se está viviendo hace mucho tiempo en la isla, que se padecía, que estaba escondido, y yo creo que eso también, como bien dices, me interesa muchísimo que lo hayas sacado a relucir, de cuál es la realidad de las mujeres trans. Uh-huh. Incluso se les ha vetado un tema musical. Hace muy pocos días se vetó un tema musical de una mujer trans a salir en la televisión cubana.
También está este tema de que las mujeres en la inclusión en la política.
Ajá.
se está saliendo más la luz pública. Como bien decía Marta, también está la violencia estatal. O sea, esto en este tema de pandemia ha salido mucho a reducir. O sea, estas cosas que antes no se veían, ahora se están viendo mucho más en este tema de la pandemia, que vino a ser una explosión.
Uh-huh. De alguna manera, ¿se ha perdido un poco el miedo a hablar de estos temas en la isla? ¿Ustedes lo perciben de esa forma?
Sí, cómo no, cómo
sí.
No.
Sí, interesante. Marta Adela, ¿qué quieres decir algo?
No, sí, tal cual como van ustedes. Yo siento que quizás no hay ese 100% que uno siempre anhela, ¿no? Pero esto es un trabajo que creo que es una frase tuya, que es hormiguita, hormiguita, de paso a paso.
Ajá.
Y poquito a poco se ha ido visibilizando la situación. Con el tema este, mira, que ustedes hablaban de la mujer trans, de Kirian, el video es mi vida.
Sí.
Ahí hay un machismo, yo dijera doble, triple, porque le censuran a ella el video, le censuran la oportunidad por segunda vez que es censurada, ahora como directora de el video, ¿sabes? Y la primera vez fue cuando era bailarina, que se lo censuran a Lester Hamlet, cuando ella era bailarina, porque se hace alusión a la mujer trans, bailando, hablando, cantando en aquel video. Y esta vez ya ella, la cuota de censura, es dirigiendo. Y al principio, en los dos primeros días cuando se presenta, se le dijo a los cantantes que estaba censurado, pero no se le dijo el por qué. Luego se hizo saber a través de sus propios comentarios estatales, machistas, misóginos, como sabemos, y a través de una propia página de Facebook, que es la que ha estado constantemente también sacando todos estos videos de Luis Manuel Otero, ¿no? Salió en la propia página de Facebook el por qué exactamente ellos censuraban el video, y lo censuraban sencillamente porque dos personas de la propia comunidad LGBTI gay estaban en el video, y ellos habían marchado en los jóvenes del 27 de noviembre. Y porque dos activistas del Comité Ciudadano por la Integración Racial, en este caso Madrazo y yo, éramos los patrocinadores del video. Entonces ahí te das cuenta que le censuraron también a Kirian, pero también yo soy mujer y yo no estaba patrocinando nada, sencillamente estábamos apoyando como una organización de sociedad civil el espacio. Y las críticas que salieron por parte de ellos en las redes sociales fueron también súper fuertes. Las críticas que están saliendo por parte de todas estas personas en el televisor, en los espacios estos como el de Humberto López, para también, si el tiempo nos va a hablar de él por acá con lo último que hizo, son también críticas muy fuertes, y ellos lo han dicho. Es una guerra, porque ahora ellos son los que se sienten el linchamiento. Ahora ellos son los que dicen que nosotros le hacemos linchamiento mediático. Sí. Fíjate que como todo lo cambian.
Quieren mirar la tortilla, hablando en buen cubano.
Así mismo, lo que hemos venido denunciando en este propio espacio del linchamiento mediático de Javier, de Karima Oliva, la psicóloga, de Lázaro, el periodista, de Abdiel, de Humberto, todo ese linchamiento que hemos recibido, resulta ser que somos nosotras y nosotros los que los linchamos a ellos.
Así mismo. Es increíble lo que uno tiene que oír, ¿no? Lo que podamos decir. En el tema de los feminicidios, de los datos que estamos manejando, estamos hablando de 19 hasta el momento que tengamos documentado, que tengamos conocimiento que han sucedido, desgraciadamente, aparte de las agresiones que suceden cada día y lo que va a seguir sucediendo, porque estamos solo terminando el mes de mayo, estamos al empezar el sexto mes de este año. Imagínense ustedes, el año pasado estuvimos registrando más de 20, ¿verdad? Más de 20. Y lo que me preocupa y lo que quiero conversar con ustedes, porque fíjate la contradicción y cómo en estos datos quieren manipular. Uy, hay una doctora en Derecho Penal del régimen, evidentemente, salió en un sitio el oficial del régimen, que definió el término femicidio y dijo que como la muerte violenta de una mujer por el hecho de ser mujer. Y luego define el feminicidio, según ella, se refiere a la impunidad, la desatención estatal o la falta de atención a nivel del país. Además, esta letrada dice que lo que existe en Cuba son femicidios, o sea, que no hay feminicidio. Explíqueme cómo alguien puede entender esto al cabo de todo este tiempo. O sea, el régimen no desatiende a las mujeres, hay crímenes a las mujeres, entonces, ¿cómo pueden querer separar una cosa de la otra? Yo no sé, ustedes qué pueden opinar, que son las expectas.
Eso fue algo que estuvimos debatiendo entre todas, porque el texto estaba súper ambiguo, ¿no? Sí. Número uno. Y número dos, también le vimos que tenía, nosotras vaya modestamente, le vimos que tenía también, aparte de la ambigüedad, hasta problemas en lo que era la dijéramos, la coherencia y la propia definición, aun cuando define lo que es uno y lo que es otro, pero en la redacción, dijera. Y el problema es ese, que ellas van, la funcionaria esta del tribunal lo que va basada es a defender cómo en Cuba no existe feminicidio, porque en Cuba las mujeres y esos crímenes no quedan impunes. Entonces, solamente es de preguntarle, y si no hay una propia ley integral contra la violencia de género, una ley de género que atraviese de manera transversal todo lo que es el tema de género, desde la comunidad LGBTI, de todo, de manera general, y según cronograma legislativo, sigue pendiente la misma, ¿cómo no decirlo entonces que en Cuba lo hay? Si no hay una ley integral, pero tampoco dentro del Código Penal cubano hay o una ley específica que condene, por ejemplo, los casos de feminicidios en la isla, ¿cómo no hablar de la responsabilidad estatal ante la situación? Si hay 19 mujeres muertas que hemos recogido nosotras desde los observatorios independientes, ¿cuánto más pudiera saberse si todo el engranaje estatal estuviera trabajando y denunciando la situación? ¿Cómo no hablar de feminicidios en Cuba si en el 2019, en mayo, por primera vez Cuba lo reconoce como término en un informe antes de la CEPAL y ahora te invisibiliza y dice que no lo existe? Ahí nos damos cuenta de que van un día hacia adelante, es como el carrito de camino hacia adelante y después camino hacia atrás. Entonces te das cuenta realmente de que es un mal de justificar lo que existe. ¿Cómo no hablar en la isla de los términos de violencia política, de violencia institucional, que es algo que está súper, pero súper marcado y ahí latente? Entonces, ¿cómo no hablar de eso dentro de Cuba y seguir hablando de un crimen pasional, de que tú sigas llegando a una estación del policía y el policía hacer la denuncia no tome en cuenta lo que la mujer está diciendo o que la maltrate? Entonces, ¿dónde está la responsabilidad del Estado? ¿Cómo no hablar de ese asunto si diariamente están dando programas desde lo estatal donde nos están criticando a nosotras por el trabajo que estamos desarrollando, y ellos mismos en los programas estatales han reconocido el término feminicidio y ahora te dicen en el artículo que no?
Contradicción absoluta. Shelly, ¿quieres apuntar algo?
Sí, bueno, mira, en resumen, ellos dicen que aquí no existe feminicidio. Y entonces, ¿qué cosa es lo que está sucediendo prácticamente a diario aquí en Cuba? Cuando vemos que una mujer, como dice Marta, llega a una estación de policía, hace una denuncia y al final termina en un hecho fatal. ¿Cómo se llama esto? No se llama feminicidio. ¿Qué nombre tiene esto? O sea, la víctima está ahí, la familia está de luto. Y entonces, al final,
así
¿qué
es.
Vamos a decir?
Así es, tienes toda la razón. Quiero hablar con ustedes en los minutos finales porque se ha desarrollado un webinar hace muy pocas horas, hace prácticamente 2-3 días, que trataba sobre algo que a las mujeres nos preocupa, y sobre todo a las mujeres cubanas, cuando se tienen que enfrentar a esta cruda realidad, donde no hay de nada, y es un periodo que tenemos todos los meses, cuando a veces en una casa hay más de una mujer que está precisamente con el mismo periodo y se convierte en un gran problema, y es la menstruación. Ustedes han estado participando en este webinar que a mí me llama mucho la atención, que es Menstruación y Derechos Humanos en la Isla. Cuéntenme un poco de qué se trató, qué se habló, y qué se dio a conocer sobre todo.
Bueno, sí, este webinar desarrollado ayer por el Instituto de Raza e Igualdad con apoyo de mujeres dentro de Cuba, principalmente de la plataforma femenina, plataforma que lleva Eloísa González. Este webinar se desarrolla con el objetivo, como bien explicas, de hablar de la menstruación y de los del propio derecho humano que tiene la mujer de ser respetada y de tener derecho a una menstruación digna. Uh-huh. El punto, el objetivo fue presentar el informe que desde la plataforma femenina, a través de un trabajo de campo, ella hizo en diferentes sitios de Cuba, Holguín, La Habana, Pinar uh-huh. del Río, fue recogiendo bastante información, y nosotras mismas también estuvimos siempre, ¿no?, como que muy al tanto de esto, porque tanto ella como las propias profesoras que llevaban el tema con ella sí. estuvieron preguntándonos, ¿no?, y tomando criterios. Y el punto es ese, en Cuba denunciar la falta de todos los aseos y de todo lo que uno necesita para poder ser asistida en el periodo menstrual y mucho más ahora en la pandemia, que se ha visto la necesidad otra vez, volviendo como al periodo especial de 1990. Y también lo importante que le di, aparte de todo, en conceptos y tal, fue que se explicó muy bien por parte de los y las ponentes el cómo hablar de la menstruación digna, el cómo hablar del autocuidado femenino, el cómo ir desmontando todos esos tabús uh-huh. que por años se viene teniendo, de que hablar de menstruación es como que, ¿sabes?, hablar de algo que no está permitido, o si tienes que, o estás en tu periodo menstrual, mira, corre para el baño, oculta, que nadie te vea, como que tú has hecho un crimen. Y entonces se habló de cómo ir desmontando, desaprendiendo todo ese tipo de estereotipos que ha marcado la sociedad, y de ahí vamos al primer punto del programa que hicimos contigo, y vamos a que las mujeres poco a poco estamos teniendo voz, y poco a poco estamos viendo cómo nuestros problemas femeninos y los problemas de género, por favor, no son cosas para estar calladas, sino son cosas para expresarlo, para decirlo. Y el otro punto que se tocó muy importante fue todo lo que es dentro de la comunidad LGBTI uh-huh. y la comunidad trans, el propio derecho también a los temas de menstruaciones, aun cuando de manera estereotipada, repito, pensamos que es solamente para las mujeres cisgéneros como nosotras, ¿no? Uh-huh. Así que no se deja Chely por ahí, pero bueno, muy 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 importante hablar de este tema.
Claro que sí, Chely.
Y también queremos tocar la parte higiénico-sanitaria que estamos enfrentando ahora mismo las mujeres cubanas uh-huh. Con este tema de la menstruación. Algo muy incómodo. Tenemos que ir al trabajo, tenemos que salir a la calle, no tenemos condiciones higiénico-sanitarias para enfrentar este término todos los meses, cosa que nos está golpeando.
Sí.
No sé, a ver, Marta, si estás de acuerdo conmigo. Esto es un tema que también debemos tocar, porque en otros países esto no sucede. Esto es un tema que una vez al mes, pero es cotidiano, sí, y tiene, señor, las condiciones. No es una enfermedad, es un ciclo normal de que enfrenta a la mujer por uh-huh. su condición de mujer. Pero en Cuba se está viendo bien afectado en estos momentos. No sé si Marta tendrá el mismo criterio que yo. Aparte de esos tabúes que han venido siendo ya como un arraigo cultural y social en Cuba, de que hablar de menstruación delante de los hombres o en grupos uh-huh. en la calle, esto es como algo prohibido.
Así es. Así es.
Yo creo que
Exactamente es así. El tiempo vuela. Yo les quiero agradecer, como siempre, a ambas haber participado conmigo aquí, como siempre, en Abriendo Espacios, un programa que depende muchísimo del trabajo que todos ustedes están realizando en la isla. Siempre estamos pendientes del trabajo que realizan y además de toda la vasta información que nos envían. Así que, Zelandia, gracias por estar aquí en Abriendo Espacios.
No, gracias a ustedes por permitirnos participar y así, bueno, como te decía antes, divulgar las noticias de la Cuba de hoy.
Así es. Marta Adela, gracias también por estar aquí.
No, muchísimas gracias también a usted y compartir acá con Zelandia, contigo, como siempre. Tema muy importante, que siempre nos quedamos a media, porque hay tanto de qué hablar.
Nos quedamos siempre cortas
ahí. Sí, sí, vaciamos un poquitito de la java y se nos queda casi la java a la mitad.
Es una realidad, pero sí, siempre lo importante es que usted